Aquascaping en español, episodio 16. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos aficionados a la acuariofilia y al paisajismo acuático que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, te dejo con Albert.
Muy buenas y bienvenidos todos a Aquascaping en español. Una semana más, aquí estoy, como cada jueves a las 8 de la mañana, pues aquí estoy acompañando tu café, tu desayuno y nada, haciendo o tratándolo al menos de hacerte más ameno el día. Y bueno, y si me lo permites, pues aportarte algunos conceptos técnicos y estrategias, llámalo como quieras, para mejorar tu acuario y para que lo disfruten mucho más, ¿vale? Bueno, dicho esto, hoy vamos a ofreceros algo súper interesante y novedoso a la vez, porque hemos pensado, y debido a la cantidad de preguntas que tenemos y que nos hacéis por todas las vías de comunicación que tenemos abiertas, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iVoox, iTunes, bueno, pues todas las plataformas posibles, pues bueno, a las preguntas que nos hacéis, y vamos a darle luz un poquito y ya os digo, a ver si a más de uno le puede servir las dudas de muchos aficionados, ¿vale? Bueno, vamos a ver. José Antonio, desde La Coruña, nos pregunta: tengo cianobacteria, ¿cómo puedo eliminarla? Bueno, cianobacteria, qué gran problema, ¿verdad? Qué gran problema. Vamos a ver, la cianobacteria, para empezar, voy a explicar que no es un alga, ¿vale? Esto lo quiero dejar muy claro. Ya haremos un vídeo en YouTube más extenso sobre esto, pero bueno, quiero responder a la pregunta y al grano, pero no es un alga, ¿vale? Por lo tanto, lo que podamos hacer para la cianobacteria no vale para el alga, ni viceversa, ¿vale? Que quede claro. Luego, respondiéndole a nuestro compañero José Antonio, pues, ¿cómo puedes eliminarla? Muy fácil. Puedes editar Blue Exit, ¿vale? El producto de Easy Life, en la dosis que indica el fabricante, pero a la vez debes hacer lo siguiente: dejar el acuario 2 días completamente a oscuras, tapado con una manta opaca, es decir, que no le entre nada de luz, ni el trasluz, ¿vale? Que no le entre absolutamente nada, ¿vale? Durante 48 horas, por lo tanto apagamos el CO2 y apagamos la luz, ¿vale? A los peces no les va a pasar absolutamente nada, y a las plantas tampoco, porque las plantas tienen muchas más reservas que las algas y la cianobacteria. Por lo tanto, no le va a ocurrir nada, ¿vale? Entonces, Blue Exit en la dosis del fabricante y dejamos 48 horas el acuario a oscuras. Si podemos hacer un cambio de agua antes de taparlo, mucho mejor, ¿vale? Muchísimo mejor, ¿de acuerdo? A las 48 horas vamos a destapar el acuario, vamos a encender la luz, a encender el CO2 y vamos a ver si se reproduce. Si vuelve a reproducirse, otra vez a la semana hacemos 48 horas de apagón. Y así sucesivamente esta operación hay que repetirla hasta que al final ya ni salga, ¿vale? Pero así es como la aplicamos nosotros. Repito, la cianobacteria no es un alga, a pesar de que tenga la misma apariencia, sea verde. No es un alga, por lo tanto, nunca podremos echar antialgas a la cianobacteria, ¿vale? No vale para nada. Venga, si vuelve a persistir, me volvéis a preguntar, sin ningún problema.
¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. Nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online.
Bueno, vamos a ver, Lucas de Málaga nos dice: ¿qué presión de CO2 es la correcta para mi plantado de tapizantes? Vale, muy buena pregunta, me gusta. La pregunta ya nos hace ver algo interesante. Nos pregunta cuánta cantidad de CO2 es el óptimo para tapizantes. Ya nos hace ver que hay que tener CO2 para tapizantes, sobre todo para Monte Carlo, Cuba, Utricularia, Leocharis Mini, aunque esta última puede reproducirse sin CO2, pero no va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo, cuando empezamos con CO2 en un acuario hay que empezar con una burbuja por segundo. Y a partir de ahí tenemos que ver si la planta se reproduce bien, no se espiga hacia arriba y tiene un buen tono de color verde, pues nos quedamos en esa presión, ¿vale? Si vemos que salen un poquito de algas filamentosas o que a la planta crece un poco pálida, sobre todo el ojo, la parte nueva, pues entonces subimos un poquito el CO2, ¿vale? A una burbuja y media. Deciros, ya lo he dicho en el último vídeo de CO2 que hicimos el otro día, pero lo vuelvo a repetir. El CO2 no podemos subir de 1 a 3 burbujas por segundo, ni de 2 a 4, o sea, es decir, cambios bruscos, subidas muy grandes de CO2 no podemos aplicar. ¿Por qué? Pues porque podemos desplazar el oxígeno de la columna de agua y eso hará que los peces y gambas sufran mucho, ¿vale? Por lo tanto, subidas siempre de media a una burbuja por segundo y espaciadas en el tiempo. No de un día para otro voy subiendo una burbuja cada día, porque eso es un auténtico balazo para el ecosistema, ¿vale? Entonces, a la pregunta que nos hace nuestro compañero Lucas, empezamos con una burbuja por segundo y vamos subiendo poco a poco, media burbuja por segundo o una como mucho y muy espaciado en el tiempo. Por ejemplo, una semana, pegas una subida una semana y a la siguiente semana otra si hiciera falta, ¿vale? Pero de media o como mucho de una burbuja por segundo. ¿De acuerdo, Lucas? Venga, pues oye, gracias por la pregunta y vamos a pasar a la siguiente. Alba, desde Madrid, nos dice: ¿qué planta me aconsejas tapizante para low-tech? Vale, pues esta pregunta es muy parecida a la anterior, pero teniendo en cuenta que es un low-tech, con una luz de intensidad media-baja y sin CO2, ¿vale? Incluso, no sé el caso de Alba cuál será, si tendrá arena o sustrato, pero bueno, vamos a asesorarle, aunque no nos haya especificado nada más, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Plantas tapizantes para low-tech: Marsilea crenata, Marsilea kirsuta, Eleocharis SP mini, Eleocharis párvula, Sagittaria subulata, Elantium tenellum green, Elantium quadricostatus y creo que no me dejo ninguna, ¿vale? Son plantas que no te van a hacer un manto como la cuba o la Monte Carlo, pero sí que te van a dar un efecto visual verde muy fresco, ¿vale? Y para un low tech estas plantas son muy aconsejables, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya te digo, todas ellas vienen en tarrina, hay que quitar el gel de la tarrina y los estolones, pues los vamos plantando como si fuera un caballón de lechugas, básicamente, así de vulgar y de claro, ¿vale? Pero esas especies serían las correctas para un low-tech, ¿vale? Tanto para sustrato como para arena, ¿eh? O grava, ¿vale? Venga, Alba, pues gracias por preguntar y nada, ya nos dices cómo te han ido. Vale, pues venga, seguimos. Vamos a ver. Nos vamos a Barcelona, una bonita ciudad, por cierto. Y desde aquí Juan Miguel nos dice: ¿qué sustrato me recomiendas para montar un acuario técnico y poder optar a concursar? Vale. Como podéis ver, las tres últimas preguntas son de niveles distintos, ¿no? Nos preguntaba Lucas qué presión de CO2 es la correcta para tapizantes. Luego Alba nos dice qué plantas tapizantes le aconsejábamos para un low-tech. Y ahora Juan Miguel nos pregunta qué sustrato le recomendamos para montar un acuario técnico y de concurso. ¿Vale? Pues vamos a ver. Mira, tengo dos posibles soluciones que ofrecerte, ¿vale? Por un lado, te voy a ofrecer la que es un poquito inferior de relación calidad-precio, que es el Volcano de JBL y luego el Aquarium Soil de Trópica, ¿vale? El sustrato de Trópica, ¿de acuerdo? Esta combinación no nos hace cambiar de agua todos los días, ¿vale? No son un castigo los cambios de agua al principio. Son muy llevaderos, puedes hacer uno a la semana del 40%, ¿vale? Después, te voy a ofrecer la que yo opto en mis acuarios de concurso, que es la más cañera, pero es muy buena para acuarios de concurso. Y no es nada menos que la que ya os imagináis, que es el Power Sand Advance de ADA, con los polvitos Tourmaline BC, Clear Super y Bacter 100. Y luego el Aquasol Amazonia, tanto la versión 2 como el normal, ¿vale? Es un sustrato muy cargado que nos va a exigir estar a un nivel, pues, de cambios de agua muy frecuentes. La primera semana todos los días, la segunda semana cada 2 días, la tercera semana cada 3 días del 40%, y a partir de la cuarta semana un cambio semanal del 40%, ¿vale? Como os digo, es un muy buen sustrato, es un Ferrari, pero hay que saber pilotarlo. Si ponemos este sustrato y no hacemos cambios de agua, todo el amonio y nitrato va a disolverse en el agua, va a quedarse muy residual y las algas nos van a infectar el acuario de una manera descomunal, ¿vale? Por eso, hay que saber atinar un poquito el tema del sustrato de ADA. Pero para acuario de concurso, si queremos un crecimiento rápido y con exuberancia y fresco, pues este sustrato, sin lugar a dudas, es el mejor. ¿De acuerdo? Deciros que también podemos combinar con arenas, ¿eh? Las arenas son muy importantes para los acuarios de concurso, porque le añaden ese realismo, esa escorrentía, ese deshielo, ¿vale? Esas vaguadas centrales entre las montañas siempre te añaden ese plus que, pues, no te daría sin la arena. Aunque, ojo, hay acuarios sin arena que son un monumento, ¿vale? No por poner arena ya vamos a tener éxito, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Venga, pues oye, muchas gracias por tu pregunta y nada, un placer responderla, como todas, ¿vale? Vamos a ver. David, desde Mallorca, desde las Islas Baleares. ¿Teniendo agua de osmosis, debo preocuparme por la subida de durezas? Muy buena pregunta. La verdad es que todas las preguntas me gustan. Está muy bien. Vamos a ver, David. No debes preocuparte, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua de osmosis, en teoría, debe salir con un pH de 6,6, con un GH de 0 y con un KH de 0 y con una conductividad que, si puede ser, de entre 7 y 20, mejor, ¿vale? No debes preocuparte por subidas de dureza siempre y cuando hagas cambios de agua muy frecuentes. Debes preocuparte si haces un cambio de agua cada 15 días, por ejemplo. Ahí sí. Pero si haces un cambio de agua semanal o incluso dos de un 40%, no vas a dejar subir las durezas, porque tú vas a estar poniendo agua de osmosis a cero de GH, ¿vale? Entonces lo que vas a conseguir es, pues, que no te suban las durezas. No obstante, sí que te aconsejo que el agua de osmosis la vayas midiendo regularmente todas las semanas, porque tú imagínate que pones agua de osmosis pensando que está GH a cero y sin embargo el agua de osmosis no está bien, el equipo no trabaja correctamente y estás poniendo GH de 5, pues no estás contrarrestando las subidas, ¿vale? Y ahí tenemos que andar con ojo. Muchas veces este detalle se nos pasa, porque como es algo muy externo al acuario, pero a la vez nos puede perjudicar mucho en él, ¿vale? Entonces debemos dilar un poquito fino, y estas cosas externas al acuario que nos proporcionan la materia prima del acuario, como es el agua, pues debemos de ver cómo funciona, ¿vale? O sea, para explicaroslo a todos, el agua de osmosis tiene que ser el GH a 0, el KH a 0 y el pH a 6,6. No vale esto de, no, es que yo, el GH, me han dicho que tiene que salir a todo. No, no, nada. O sea, el agua de osmosis es pura. No debe salir a nada de durezas. En el momento que salga algo de dureza es porque el poro de la membrana se ha abierto y está entrando agua. Está entrando agua que no es correcta, ¿vale? Entonces, por favor, tener esto muy en cuenta, ¿eh? Venga, pues muy buena pregunta. Y vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Adolfo, desde Albacete. La pregunta es cortita. ¿Difusor o atomizador? Así es la pregunta. Vamos a ver. Se pueden utilizar las dos cosas, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo, ya lo habréis podido ver en muchos vídeos, podcast, en el artículo del blog, que soy más partidario del difusor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el difusor hace que se disuelva el agua en columna de agua en el mismo acuario y creo que la planta lo asimila muchísimo mejor en el medio acuático. ¿Vale? El atomizador, pues tienes que ponerlo en el tubo de salida del filtro y ahí va sacando ya el CO2 atomizado en el agua. Lo que pasa que lo que a mí no me gusta del atomizador es que pues ves un poquito el efecto neblina en el agua. No acaba de estar el agua pulcra del todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo siempre soy más partidario del difusor. Pero esto no quiere decir que el atomizador sea malo. Para nada. El atomizador es un muy buen sistema que lo puedes usar también. Pero nosotros somos más partidarios del difusor por el motivo que te comento, ¿vale? Pues venga. Gracias por la pregunta. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver, esta pregunta... ¡Buah! ¡Qué pregunta más buena! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Desde Córdoba, Andalucía, Ismael nos pregunta... Si se va la luz de casa más de 3 horas, ¿cómo debo actuar frente al acuario? ¡Wow! ¡Qué pregunta más buena! Porque claro, la luz no se va todos los días. Es algo poco frecuente, pero sí que... por una saturación del sistema, por una tormenta, pues se suele ir, ¿no? Entonces, claro, el acuario se queda sin los filtros, sin la luz, sin el CO2. Entonces, vamos a ver, ¿cómo actuar? Pues bueno, yo ya me he encontrado en estos más de 20 años con acuarios, pues con muchas de estas, ¿no? Y bueno, y los últimos 12, al ser profesional en tienda, pues también he tenido alguna situación de corte de suministro de luz. Vamos a ver, lo más importante ante estas cosas son las bacterias del filtro, ¿vale? Las bacterias del filtro, si se quedan sin corriente de agua y sin circulación de agua, consumen el oxígeno del agua del filtro en aproximadamente media hora, una hora, se han consumido el oxígeno de ese agua. Entonces ahí viene lo peligroso, porque el agua empieza a pudrirse, ¿vale? La bacteria empieza a morirse. Y, pues bueno... Es conveniente aplicar una serie de factores para que esto no suceda, ¿vale? Entonces, os voy a dar una solución. Simplemente tendremos que cogernos la salida del filtro y cogemos un cubo, la bajamos al nivel del suelo y por gravedad, el agua va cayendo y va retornando el agua al filtro otra vez, ¿vale? Entonces, el agua siempre... será nueva. Esto conveniente hacerlo cada cuarto de hora, 20 minutos, ¿vale? Repito. Lo ideal es cogerse la salida del filtro y hacer que por gravedad el agua circule por todo el circuito, de tal manera que siempre habrá agua nueva en el filtro, ¿vale? El agua del cubo, pues la desechamos y luego, pues lo que se haya vaciado, introducimos agua de osmosis nueva. Y chimpún, y lo tendríamos. Y así la bacteria no sufre, ¿vale? Sí que es conveniente, cuando ya se haya restablecido la luz, que todo haya vuelto a la normalidad, pues realizar un cambio de agua en el acuario, porque así le daremos más frescura al conjunto después del sobresalto, ¿no? Por así decirlo. El tema de la luz no importa. Un acuario puede estar un día sin luz. No pasa absolutamente nada. Hay muchos ríos... en la naturaleza, que a lo mejor hay 5 días donde está nublado y lloviendo, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, la luz no es un problema. Que no haya CO2, tampoco. Al estar la luz apagada, que el CO2 esté apagado, sin problema. El único problema, la bacteria. Y tienes que actuar conforme te comento, ¿vale? Pues oye, muy buena la pregunta. Y vamos a pasar, a ver, me da tiempo. Venga, va, raspadito. Pero venga, va, la metemos. A ver, vamos a ver. Enrique, desde Extremadura. ¿Qué diferencias existen entre el Phytonguit Plus y el Phytonguit Sol de la marca de Aquadesign a mano, de Ada, de Japón? Muy buena pregunta, también. Esta es un poquito más comercial, pero oye, aquí estamos para todas las preguntas. Pues mira, el Phytonguit Plus se adita después de cada cambio de agua, ¿vale? Y en columna de agua, en el agua. Se adita una gota por cada 20 litros de agua del acuario y arreglado. Después de cada cambio de agua, echa su dosis y de paso echarás el Green Game Plus y el Green Bacter Plus. ¿Vale? El Phytonguit es fitonicida para combatir plagas, algas, etcétera. ¿Vale? Y el Phytonguit Sol se aplicará para erradicar las algas en superficies sólidas, bien sean troncos o rocas, ¿vale? Yo lo que hago es, me cojo un taponcito de una botella, echo unas gotitas de Phytonguit Sol, le echo un poquito de agua de osmosis, mezclo, me cojo un pincel y empiezo a, como si estuviera pintando o barnizando las rocas. Las impregnas de este producto y las algas que hay, las matas, ¿vale? Y funciona de locos. Esto funciona de locos, muy bien, sinceramente, ¿vale? Y entonces son los dos usos y las dos diferencias de los dos productos, muy importantes ambos, ¿vale? Pues venga, vamos a dejar este podcast aquí, un podcast muy diferente, pero creo que a la vez muy, muy atractivo y me ha gustado mucho hacerlo. Vamos a hacerlo más, vamos a ofreceros más esto porque creemos que es muy didáctico, se tocan temas muy diversos. Y así no nos centramos solo en un tema, ¿eh? No hacemos el podcast de un monotema, sino que nos abrimos y tratamos varios asuntos, ¿vale? Venga, pues oye, a ser felices, a disfrutar de lo que hagáis y el siguiente jueves aquí me tendréis. Un abrazo a todos y disfrutar al máximo. ¡Chao!
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y, por supuesto, por suscribiros a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.